Para unos la vida es corta, para otros es demasiado dura, pero lo que nadie duda es que debemos aprovecharla al máximo. Nuestro siguiente invitado está contento con la existencia que ha llevado. La ha dedicado casi por completo a su gran pasión, el teatro, en todas sus facetas. Es director de escena, es profesor de actores, ha sido 3 veces ganador del Premio Nacional de Teatro y creador de montajes como Las bicicletas son para el verano, Crimen y castigo, Hamlet o La casa de Bernarda Alba, nada más y nada menos. José Carlos Plaza, gracias por atendernos a estas horas, ¿cómo está?
Pues muy bien, muy, muy contento de estar entre vosotros en estas horas que son estupendas para hablar y para crear.
Bueno, son algo complicadas, pero es un placer tenerle aquí en Poniendo las Calles. Todo empieza con una decisión de la que quizá cuando la tomó no era todavía consciente. Decidió dedicarse al teatro. Ahí comienza su camino.
Hubo unos pequeños prólogos, unos pequeños momentos de cuando era muy pequeño, me regalaron un pequeño teatro, un teatrito de papel, que yo me pasaba horas jugando, incluso me tenía que sacar de ahí. Luego intervine como con 7 u 8 años en una función benéfica de unos tíos míos que hacían en Madrid para algunas monjas, no recuerdo bien, pero eso quedó en mi alma. Yo empecé a terminar el bachillerato y un día me di cuenta que yo quería hacer teatro. Y no sé si era consciente o no, lo que sé es que no era condición sine qua non. Yo mi vida ya no la veía fuera del teatro. Es eso que llamábamos antiguamente vocación. Para mí fue una cosa tan clara, tan evidente, que no tuve ni la menor duda.
Bueno, le he presentado como director de teatro, como si eso fuera suficiente, ¿no?, para que nos quedara claro lo que hace, pero es que abarca mucho más de lo que podemos imaginar. Así que le voy a pedir que nos explique en qué consiste la labor de un director de teatro.
Muy bien. Lo primero, el teatro es una obra de grupo. Es el resultado de un gran equipo, de muchísimas horas de trabajo, de muchísima preparación, tanto material como intelectual, como de horas de estudio, que la gente debe saber cuando va al teatro es el resultado de muchos meses de trabajo. Ahí hay 2 elementos fundamentales, que son el texto y los actores. Eso es la grande del teatro. Los actores dan vida y se introducen en el espectador, y es un acto de amor. En ese acto de amor el director está fuera, con lo cual la primera idea del director es que es objetivo. No está metido nunca dentro de la subjetivación de un hecho tan fuerte como el amor, ¿no? Y lo que tiene que hacer es coordinar desde el texto a la interpretación, al vestuario, a las luces, para que todo tenga una unidad en relación con la sociedad. Entonces es la persona que va coordinando objetivamente todos los elementos subjetivos del teatro.
Claro, pero es que hay más. Usted también fue actor, así que sabe muy bien lo que es esa parte del todo que nos contaba.
Sí, yo quería ser actor, por encima de todo, mi vocación era ser actor, yo el director no sabía ni lo que era. Yo quería salir al escenario, hacer Hamlet y hacer un príncipe y hacer un monstruo, pero tuve la suerte de encontrarme con un ser excepcional, que era William Layton, y con Miguel Narros. Con ellos empecé a formarme como actor durante muchos años, pero en un momento determinado yo me di cuenta que todos mis compañeros brillaban, volaban, y yo no. Yo me daba cuenta que yo era muy de cabeza, muy intelectual, con mucho prejuicio, con mucho, muy objetivo. Y entonces Layton es cuando me dijo, dirige.
El señor Layton, que es como se refiere usted a él y al que define como un científico del teatro, introdujo el método del que muchísimos actores hablan en sus entrevistas. Ese fue un gran paso, ¿no?
Yo creo que fue uno de los grandes pasos del Teatro de España, fue la introducción del método por parte de William Layton, que conmovió, y eso yo lo viví en primera persona, con una parte primera de desprecio por parte de la parte del mundo teatral, y luego ya es muy difícil que nadie en el teatro no haya tocado de una manera u otra la técnica teatral del método.
Son más de 100 obras de teatro y 80 óperas las que ha dirigido a lo largo de estos años. ¿Cómo es el público?
Es un público extraordinario, es un público abierto, en general es un público que quiere jugar, es un público ingenuo, tiene una pega para mí que se deja mucho manipular por las grandes estrellas de la televisión o para el teatro y me empiezan a afectar cosas que no debían de afectar. Creo que se ha perdido un punto de rigor, pero ha sido por eso, porque Para llegar al espectador hace falta que el espectador sepa que va a ver. Para llegar a ellos es la mayor dificultad que tiene toda la gente joven ahora mismo y todo el mucho mundo del teatro, cómo llegar al espectador, porque está copado por los grandes medios de comunicación, por los grandes, las grandes, ¿cómo se dice ahora? El TikTok y el Infratín, todas estas redes sociales pueden mucho lo que es la parte de la apariencia y ha perdido la parte profunda del teatro, llega, es difícil de llegar. Pero cuando el espectador está en el teatro, es maravilloso. O sea, es un espectador que yo he conocido muy pocos en el mundo.
Alude al misterio de conectar con el público como uno de los grandes misterios sin resolver. ¿Hay algo de mágico en ello?
Yo creo que no. O sea, magia, la palabra magia no. Lo que sí creo que hay es una combinación de variables. Yo intento que el teatro pierda un poco la idea de que es algo como muy etéreo, que está fuera de la realidad. El teatro está cerca de la realidad. Cuando se produce el milagro teatral, que tiene toda la razón, que es a veces se produce, a veces no, y no sabemos nunca muy bien, es por la cantidad de variables que hay. Porque hay una variable máxima que es el público. Y ese público tú puedes controlar el texto al máximo. A los actores lo más que puedas, que también vuelan con gran creatividad. Puedes controlar muchas partes del hecho teatral, pero la parte fundamental que es el público no la puedes controlar. Yo tengo una experiencia de haber intentado hacer una función días después del 11M, y era tal, cuando los atentados en Madrid, en la, sí, calle, en la estación de Atocha, era tal tristeza la que tenía el público que era imposible llegar a ella.
Llegar.
Entonces depende de ese variable que es el público. Entonces se produce la catarsis, que se llama, lo que es la transformación del espectador a través del teatro, porque esas condiciones que son incontrolables se juntan. Entonces no es tanto como magia, sino un poco más de matemática.
Eso es. El libro es un gran ejemplo de la cultura española en una época concreta, la de su vida, claro, y sobre todo la evolución del teatro al que se incorpora la música, la pintura, la arquitectura. ¿Cómo analiza usted este camino desde que empezó hasta la actualidad ya en el siglo XXI?
Pues el teatro empezaba de una manera muy simple, cuando yo empecé, de una manera muy falsa, diríamos, muy artificial, muy pequeña, y se ha ido extendiendo durante estos años y ha tocado todo, no solamente la arquitectura, la pintura, la música, todo lo que son las artes visuales, todo lo que son proyecciones, lo que son todo el mundo del sonido. Entonces el teatro ahora mismo es un cómputo de artes y ha crecido inmensamente, ha crecido de una manera sobrenatural, porque tú lo ves a un teatro que aunque parezca que en apariencia no tiene nada, está lleno de matices, está lleno de influencias, está lleno de sugerencias, es como una especie de obra de arte conjunta de las artes. Ese ha sido el gran desarrollo que yo he visto.
Ha tenido la gran suerte, además, de poder trabajar con grandes de la escena española. Es que estamos hablando de actrices como Ana Belén, Concha Velasco, Nuria Esper, Berta Riaza, Enriqueta Carballeira, Esperanza Roy. Aunque solo sea por eso, estos años habrán merecido la pena, ¿no?
No solamente ha merecido la pena. Yo no sería quien soy sin ellas. Si yo no hubiera conocido a esta gente, yo sería una persona mucho menos profunda, mucho menos cotidiana, mucho menos cotidiana en el sentido de acercarme a la gente diariamente. Yo no sería quien soy, ni mi ideología, ni mi forma de amar, ni mi forma de querer a la gente, no sería si no hubiera sido por el contacto de estas mujeres, que hay muchas más, y muchos hombres.
Efectivamente, claro, en el sector masculino hablamos de Chema Muñoz, de José Pedro Carrión, de Elio Pedregal, Carlos Hipólito, Héctor Alterio y muchos otros. Volviendo a las mujeres, defines a Ana Belén, en este libro que hoy nos estás presentando, Haz otra mirada a la vida desde el escenario, la defines como equilibrio, organicidad. Además dirigió también espectáculos musicales, conciertos.
Mira, yo creo que hay nombres en el teatro que son imprescindibles. Ana ha aportado dos cosas para mí fundamentales. La primera, la gran sensibilidad. Ella es, en el escenario, Ana es armonía, que es una palabra que no usamos tan a menudo. Es el equilibrio entre la potencia de la emoción, entre la inteligencia, entre la corporeidad, entre la voz. Ana mueve, habla y siente como un pájaro en el escenario. Y ella aporta lo que es la belleza en el sentido ético de la palabra. Sin ella yo creo que el teatro hubiera perdido un rigor, un nivel que tiene muy alto. Yo de eso no tengo palabras, porque para mí Ana es un milagro de la naturaleza. Persona comprometida, persona humana, humilde, en fin. No hay tiempo para seguir explicando.
Ya ha llovido, además, desde que él la vio por primera vez de la mano del director Miguel Narro, cuando todavía era Pilar y había estrenado la película Zampo y yo.
Mucho, mucho. Ella entró en el TEM, que era una escuela de teatro privada del método con Leitor y Miguel Narro. Era una niña de 13, 14 años, empezaba. Y luego trabajé con ella en Numancia, que fue su primer papel protagónico en el español. Y luego tuve la suerte, que soy muy afortunado, de que nos hicimos amigos. Y hemos participado de las luchas políticas, a las luchas artísticas, a todo, en todo hemos estado juntos, somos como compañeros de vida, compinches. Hemos hecho cientos de trabajos juntos. Y ella tuvo la gentileza y maravilla de llamarme para dirigirle un concierto musical. Pero que fue lo que parece muy difícil, es muy fácil, porque es que Ana, que la canción la interpreta, porque Ana es una actriz que canta como Los Ángeles, pero es que es una actriz y cada canción la hemos trabajado como un pedacito de obra de teatro. En fin, una fortuna.
Maravilloso, la verdad. Bueno, a Concha Velasco la describe en el libro como caleidoscopio de emociones.
Pues sí, es que Concha había que conocerla, ¿no? Bueno, yo digo hay que conocerla porque está en mí y no será nunca. Concha podía ser lo que ella quisiera ser, la actriz por excelencia, la persona más mezquina, rastrera, envidiosa, seca, al ser humano más generoso, altruista, que daba la vida por los demás, abierta, luminosa, oscura, un caleidoscopio, una actriz, todo lo tenía, todo.
Lo tenía todo. En la parte central de este libro que hoy nos presentas, Haz otra mirada a la vida desde el escenario, aparecen un montón de fotografías de sus montajes, un repaso de con quién ha trabajado, y me detengo en una en la que aparece con Fernando Fernán Gómez. ¿Cómo fue su primer contacto con él, que creo que tuvo su aquel?
Pues mira, el director del Teatro Español tuvo que, después de muchos años que no querían estrenarla, una obra de Fernando que había ganado el premio del Ayuntamiento. Entonces me llamó a mí el director del teatro para ver si yo la quería dirigir. Había mucha gente que no había querido dirigirla. Y yo, a mí me pareció muy interesante la obra y me puse a dirigirla. Fernando me dijo que sí, que le afectaba que yo la dirigiera, muy seco, porque era muy seco, muy malhumorado. Y yo empecé a dirigir la obra y por influencia de unos actores, que lo cuento en el libro, que no querían que yo la dirigiera y fueron poniendo pegas, y eran íntimos amigos de Fernando. Entonces Fernando se presentó en el teatro, estaba un poco en contra de lo que yo estaba haciendo, fue un momento muy difícil. Y en un momento de un ensayo, él quiso corregir una cosa de la función, yo paré el ensayo y le dije, don Fernando, usted es director igual que yo, usted quiere dirigir su obra, diríjala, pero yo admito que haya dos voces dirigiendo. Y el tan grande y tan estupendo y tan ser humano dijo, tienes toda la razón. No volví a los ensayos, el día del estreno me sacó a saludar y tengo puesto en el libro a José Carlos Plaza, que supo levantar este cementerio con todo el agradecimiento y el amor de Fernando Fernán Gómez. Eso es grandeza. Y esa suerte la he vivido yo.
Estoy completamente de acuerdo, eso es grandeza. Pero también lo es ese contacto continuo del teatro con la realidad. Voy a situar a nuestros ponedores porque usted estaba en la cafetería del Johnny, que es un colegio universitario de Madrid, el San Juan Evangelista, y se le acercó el doctor Pablo Población, que era el jefe clínico del Departamento de Psicoterapia del Hospital Psiquiátrico de Mujeres de Ciempozuelos. ¿Qué ocurrió?
Pues él me pidió que si podíamos, como grupo de teatro, yo pertenecía al TEI, Teatro Experimental Independiente, me pidió que había visto funciones nuestras y a ver si podíamos ayudarle en un experimento que venía de Europa, del doctor Moreno, que era el psicodrama, que consistía en que unos actores representaban las figuras que habían sido fundamentales en la vida de un enfermo. Y encantados dijimos que sí, fuimos con él, nos preparó en una serie de charlas y de ejercicios durante un mes, Y una vez que estuvimos preparados, los actores del TI, conmigo a la cabeza, porque yo tenía muchas ganas, fuimos a Ciempozuelos y empezamos a hacer sesiones de psicoterapia y psicodrama con los enfermos. Y fue una experiencia tan inolvidable que hicimos una obra de teatro que se llamó La Sesión, que era hacer psicodrama con una línea dramática. Fue una experiencia como tantas inolvidables.
Estamos en directo en COPE poniendo las calles, hablando con José Carlos Plaza, que ha escrito Haz otra mirada a la vida desde el escenario. Hay muchos oyentes que nos están escuchando hablar sobre actores y tienen ahora en la mente pues la figura de los actores actuales, ¿no? Un poco superestrellas, ¿no? Que suben historias a sus redes sociales, que son famosos y que aparecen en los medios de comunicación. Pero claro, los actores, como contaba Julia Gutiérrez Cava, otra de las grandes de la escena en España, son esos trabajadores incansables del teatro que hacían dos funciones todos los días y tres los festivos.
Eso ha cambiado totalmente. O sea, hubo una huelga muy fuerte para conseguir que los actores tuvieran un día de descanso y no se consiguió. Y ahora la paradoja, que muchos en esa huelga dimos mucha parte de nuestro tiempo y de nuestro esfuerzo, de nuestra libertad, al salir de todo este gran lío que fue la muerte de Franco y la entrada de la democracia, nos encontramos que el actor ahora no es que tenga un día de descanso, es que es difícil que trabaje 3 o 4 días a la semana. Fíjese qué paradoja. Ahora resulta que casi el 90% del teatro se hace jueves, viernes y sábado. A no ser que sea un teatro nacional o un teatro el público, el teatro, compañías privadas, un fin de semana, de vez en cuando, es muy difícil encontrar trabajo.
Claro. Bueno, no quiero dejar pasar la oportunidad de comentar la importancia de su familia, así se refleja en el libro. A pesar de su matrimonio con el teatro, ha tenido siempre presente a sus padres, hermanos, sobrinos. ¿Quién es Uma en concreto?
Uma es mi sobrina nieta, que apareció en mi vida en un momento determinado y se ha convertido en la competidora del teatro. Están en lucha el teatro y Uma. Y está ganando Uma. Es una niña que tiene 17 años ahora mismo y ha sido la luz de mi vida durante estos 17 años. Y me he dado cuenta que existe algo tan hermoso como poder amar a alguien sin tener que esperar que te corresponda, que es el amor hacia un niño. Y para mí eso ha sido una luz al final de mi vida que no pagaré con nada. Por eso yo termino el libro diciendo: no te pongas triste cuando yo no esté, porque tenemos toda tu vida por delante. Porque yo, mi vida será el recuerdo de Uma.
Qué bonito. El poder de las nuevas generaciones, que es tremendo, que lo inunda todo. Y también lo ha hecho con José Carlos Plaza. Yo le agradezco que haya trasnochado para hacernos partícipes de su vida profesional y personal, cosas que cuenta en ese libro, en Haz otra mirada a la vida desde el escenario. Gracias de verdad y le deseamos que siga así por mucho tiempo.
Y vosotros, que sigáis ayudando a la cultura. Muchísimas gracias.
Un saludo.